Alabado sea el Señor. Todo el mundo está buscando por un Salvador, alguien que traiga liberación, ayudar al mundo o al hombre en sus problemas o situaciones. Es maravilloso para nosotros que Él se reveló a nosotros como nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga esta mañana. Y pedimos que mientras continuamos con este mensaje, a un enfoque escritural al mensaje de la hora, y espero que Dios continúe bendiciéndonos. Como que dije la semana pasada, muchas de estas cosas han sido predicadas ya antes. Es increíble, los tipos que encontramos en la Biblia en verdad son increíbles, en el sentido de que en verdad nos hablan de las condiciones en las cuales estamos en este día. Vamos a leer otra vez la palabra esta mañana. Malaquías 4, 5 y 6. Vamos a leer otra vez la escritura que empezamos, leímos la semana pasada. Malaquías 4, 5 y 6. El título es del mensaje: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Particularmente, pongamos énfasis en el 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Padre Celestial, Señor, traemos este servicio esta mañana en tus manos, y pedimos, Señor, que lo bendigas y lo unjas, Señor Dios, y háblanos por medio de tu palabra en cada cosa que hagamos. Deseamos que el Evangelio de Jesucristo sea predicado y que el Señor sea exaltado. Padre, sé glorificado en nuestros medios, ministro de nuestros corazones. Envía la lluvia que necesitamos, Señor. Envía el agua, Señor. Envía la lluvia a nuestras vidas. Pon tu espíritu en nosotros. Señor, si eso es el asunto principal que necesitamos, y pedimos, Señor, esta mañana, que unjas tu palabra y derrama de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, y ayúdanos, Señor, a hablar las cosas que sean agradables delante de ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor. Amén. Rápidamente voy a repetir lo que dije la semana pasada respecto al versículo 6. En ese versículo, un solo versículo, tenemos dos hombres y un espíritu. Tenemos el espíritu de Elías, pero tenemos dos hombres. Uno de ellos fue Juan el Bautista, y el otro fue, nosotros creemos, por la liberación de Dios y por la confirmación del Espíritu Santo en nosotros, que es el ministerio, hermano William Branham. Ahora, el otro asunto que tratamos la semana pasada es esto, y ambos apuntan a lo mismo. ¿Cómo podrían hacer algo distinto? El mismo espíritu en dos diferentes hombres va a producir lo mismo, la misma dirección, el mismo enfoque, el mismo resultado. Entonces vemos aquí a Juan parado, digamos, la cruz está acá en el medio. Tenemos a Juan parado en un lado de la cruz, y él está apuntando hacia la cruz, y él está apuntando y dice, este es su mensaje. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces resume todo en el Calvario y los frutos y resultados del Calvario, lo cual fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora ese mismo Espíritu viene en los últimos días, 2000 años más tarde, y se para en el otro lado de la cruz, y no apunta hacia Él mismo, y no apunta a ningún otro lado, sino apuntas hacia lo que Juan estaba apuntando. El espíritu de Elías en los últimos días apunta a algo que ya ha sido hecho, y es la restauración a la misma fe que Juan estaba apuntando, la misma cruz y la misma experiencia pentecostal. Yo digo esto, que lo único que necesitamos hoy en este día es el Calvario y Pentecostés. Si eso es lo único que tenemos, es suficiente para sacarnos de esta tierra, es suficiente para llevarnos en el rapto, es suficiente para transformar estos cuerpos, es suficiente para llevarnos a la presencia del Señor. Y para mí, yo no puedo producirlo y yo no puedo enviarlo, solo Jesucristo puede hacer eso. Cuando cavaron esos huecos en el río de los reyes cuando no tenían agua. El Señor les dijo, caven huecos, y hicieron huecos, y de alguna forma el agua vino y empezó a fluir. Ellos no podían producir el agua, Dios tenía que enviarlo. Lo mismo es el Espíritu de Dios. Yo puedo hablar de Pentecostés, pero no puedo producirlo. Tiene que ser Dios quien produzca. Es importante entender esto. ¿Cómo necesitamos al Señor, a Dios, que Dios se mueva? Oí un testimonio maravilloso ayer. Estaba escuchando algo que Duncan Campbell decía, y él estaba hablando del avivamiento que vino en una parte particular, y yo creo que fue en Gales o Escocia, no recuerdo bien. Y el Señor lo envió a ese pueblo en el campo, empezó el avivamiento, almas fueron salvas. Es de eso se trata el Evangelio. Por eso es difícil hoy, cuando no vemos esas cosas, nos causa aflicción de espíritu y de corazón. Deseamos ver que hijos nazcan, que nacidos de nuevo. No queremos ser hombres que no tengan hijos, queremos ver que los hijos nazcan. Dios es el único que puede dar el nacimiento. Y habían dos jóvenes, ambos de 15 años, creo. Y ambos, esas niñas, tenían una carga en su corazón de orar. Y estaban orando por 2 meses juntos, creo, que el Señor envíe un avivamiento en esa zona y un derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, lo que ocurrió fue, antes que Duncan Campbell llegara a esa ciudad, a la iglesia donde iba a predicar hacer las reuniones, antes de eso, habían como 14 jóvenes que estaban organizando una fiesta, estaban organizando una gran celebración, estaban organizando una fiesta, una danza, y estaban ordenando, comprando el whisky. Habían 14 jóvenes, estaban comprando whisky, e iban a tener la fiesta de sus vidas. Ninguno de ellos estaba buscando a Dios, ninguno de ellos interesado en las cosas del Señor, ninguno clamando al Señor. Pero lo que ocurrió fue, uno de los jóvenes le dijo al otro, le dijo, es mejor que compremos una gran cantidad de whisky, porque presiento que esto es la última vez que vamos a hacer esto. Entonces, la convicción cayó sobre ellos, y él empezó a orar, y cayó de rodillas, y empezó a orar, y todos los 14 jóvenes cayeron de rodillas, y empezaron a clamar a Dios, y todos ellos fueron gloriosamente salvos. Y gran avivamiento corrió por esas zonas. Y yo creo que 15 años más tarde, cuando regresaron, estos 14 jóvenes estaban sirviendo al Señor sentados en la primera banca de la iglesia. Yo creo en la salvación que dura. Yo quiero creer que una vez que fuimos salvos, siempre fuimos salvos. Yo quiero creer que vamos a seguir sirviendo a Dios hasta el final de nuestros días y vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Es el tipo de salvación que queremos. Solo Pentecostés puede producir eso. Es necesario el Espíritu de Dios que fluya. Duncan Campbell no pudo hacer nada. Esas dos niñas solo oraron, pero fue la presencia de Dios que descendió e hizo la obra. Entonces vemos que Dios identifica aquí a estos dos Elías. Ahora, no quiero distraerme mucho esta mañana. Quiero terminar el mensaje. El asunto que mencioné la semana pasada es hacer volver el corazón. Ahora, notamos que no es hacer volver el corazón a Juan. Y no tenía que hacer volver el corazón a William Branham. Era para hacer volver el corazón a los padres pentecostales. Hacer volver el corazón de regreso, los hijos, hacia Pentecostés y al Calvario. Y eso fue, debía ser el sentimiento, el afecto, el deseo, el punto central en sus corazones. Y lo que sea que esté en tu corazón, eso vas a hablar. Entonces, no vino este mensaje para que continuamente hagamos volver el corazón de la gente a William Branham. Ahora, mucho de eso ha ocurrido. Y vino este mensaje para hacer volver los corazones de regreso a ese original evangelio, a ese original plano y mapa del evangelio. Hemos hablado de esto ya la semana pasada, solo quiero repetir un poco. Ahora, vamos a hablar de la humanidad de Juan. Y esto es algo muy importante. Nunca tenemos que olvidar, cuando hablo de Juan, también pongan al hermano Branham ahí, porque estamos haciendo un paralelo. Cuando hablamos de Juan, Y el otro asunto que quiero decir es esto, antes que digamos esto. Yo dije la semana pasada y lo voy a repetir. No importa lo que mi opinión sea, y no importa lo que mis sentimientos sean. La única cosa que importa en esto es lo que la palabra de Dios diga al respecto, porque la palabra de Dios únicamente es la verdad. Y mis prejuicios pueden llevarme a otro lado, y he mencionado eso la semana pasada. Mis deseos es mantener un balance. Cuando el hermano Branham estaba vivo, y él una vez estaba sentado en un tabernáculo, y el hermano Green, Peter Green, estaba predicando un mensaje de que Dios siempre está a tiempo. Yo oí ese mensaje, no sé dónde está ahora, pero una vez estaba disponible en la website. Y entonces, hermano Branham estaba sentado allí y él estaba predicando este mensaje, hermano Peregrine. Ciertas ideas vinieron hacia él respecto a que William Branham cumpliendo cierta escritura y ciertas cosas. Y algo le decía a él mientras predicaba. Y vino a él tres veces mientras predicaba. Y después que el servicio terminó, hermano Branham fue a él a hablar con él. Y le dijo al hermano Peregrine. Y le dijo de las ideas que vinieron a él mientras él estaba ministrando. Y le dijo, vino a ti tres veces, Peregrine. Y luego le dio una palabra de consejo. Le dijo, hermano Peregrine, le dijo, mantén tu balance en la escritura. Y yo creo que eso es importante, que solo podemos estar balanceados cuando regresamos a la escritura. Salimos de balance cuando tenemos otras referencias que completamente ignoran lo que la escritura dice, o aún testimonios que mueven el sentimiento de la gente fuera de la escritura o de la Biblia. Entonces, vemos aquí que es importante mantener nuestro balance. Ahora, yo no sé si estoy en balance o fuera de balance, porque cuando no estás en balance tú no sabes, y cuando estás en balance el Señor no te va a decir que estás, Él te va a mantener presionando para mantener tu balance. Entonces no tengo idea, pero te digo lo que mi deseo es estar en el balance. Yo no quiero salir del balance y moverme demasiado a la izquierda o demasiado a la derecha. Yo no quiero llegar al punto donde se convierte en algo completamente en cierta veneración o adoración del hermano Branham. Tampoco quiero llegar al extremo, al punto donde no reconozca y vea lo que Dios hizo o el mensajero que nos envió. Entonces el balance es muy importante. Pero ahora yo quiero hablar de la humanidad de Juan. Juan tuvo dudas y están expresadas en la escritura, Mateo 11:13. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahora, hemos hablado de esto antes. Mucho podemos decir de este texto, pero en verdad, cuando pensamos en eso, Juan lo identificó y ahora está haciendo esta pregunta. ¿Eres tú aquel? Ahora, no te preocupes demasiado si el diablo te hace dudar. No significa que no eres hijo de Dios. No significa que Dios no te llamó. Y no significa que Dios no te reveló su palabra en cierta forma. Porque dudas siempre vienen del enemigo. Podemos dudar de nosotros, dudar muchas cosas, pero por la gracia de Dios que nos ayude a no dudar del Señor. Entonces, las dudas vienen siempre. Y vienen a cada uno de nosotros, y es la peor prueba de todos. Puedes imaginar a Juan, estaba tan desanimado ahí. Su ministerio estaba terminando él en la cárcel. El Señor estaba avanzando y su ministerio se expandía. Juan vio al Señor, ve al Señor cómo actúa y cómo predica. Y empieza a dudar, y se confunde. Porque sus expectativas de lo que, en su punto de vista, Jesús debería estar haciendo no cuadraba con lo que Jesús estaba haciendo. En vez de él no estaba ahí predicando a todo el mundo, o estaba peleando, enfrentándose a los romanos, o peleando con los líderes religiosos, en vez de instalar su reino en la tierra, vemos a un hombre que era manso y humilde, a un hombre que caminaba entre los pecadores de su generación y no estaba buscando preeminencia, y no peleaba con los romanos y nos trataba de vencer a los líderes religiosos de su día, pero solo estaba yendo mansa y humildemente como un cordero, haciendo su obra, lo que fue llamado a hacer. Y Juan ve eso y pensamos cuán importante es la segunda venida, las profecías de Juan en los días de Juan concerniente a la segunda venida, también a su primera venida. Podemos ver cuán importante es esto, la segunda venida del Señor, porque eso completa su plan de redención. Pero Juan tuvo la expectativa incorrecta, y como dije, yo no voy a subrayar nada, sino digo, es por eso, tú nunca debes tomar las dudas de Juan o las preguntas de Juan o malentendidos como la verdad. ¿Entienden lo que digo? Es lo mismo con hermano Branham. Hay un periodo en su ministerio, creo del 58 al 65, 63 creo, cuando él estaba dudando, preguntándose, y dijo tres o cuatro diferentes afirmaciones lo que él creía la tercera parte de su ministerio va a ser. Y no podemos cuadrar eso a menos que lo pones todo junto, pero lo que digo es, cosas que somos capaces de cuadrar o entender no debería causar que dudemos o descreemos el oficio del profeta o el mensaje que él trajo. No debería causar que nosotros hagamos eso, porque al final del día él era un hombre, así como tú y yo somos hombres. Él era humano, así como todos nosotros. Y mucha gente no le gusta oír eso, historias donde subrayan y resaltan su humanidad. Pero yo recuerdo oír el testimonio de un hermano, él personalmente estuvo en una reunión, y él siempre trataba de rápidamente corregir a la gente, y no queremos hacer eso. Y él estaba hablando, una reunión que el profeta tuvo en Chicago, y él fue a esa reunión. Hermano Branham estaba manejando por los lagos en ese día, y los lagos son como playas, y mucha gente había ahí bañándose y en ropas interiores y todo eso, y esos lagos son como océanos, son grandes lagos. Y entonces eso lo puso en problemas al hermano Branham, no estaba muy contento. Y esa noche, cuando él fue a predicar, el hermano me dijo que él predicó un mensaje totalmente mal, y no tenías ni pies ni cabeza el mensaje que predicó. Y al día siguiente, la gente no le gusta que digamos eso, pero al siguiente día, cuando el hermano Branham salió a predicar domingo en la mañana, dijo: estoy sorprendido que hayan regresado a escucharme después de lo que escucharon anoche. Y él dijo: estoy sorprendido que regresaron a escucharme otra vez. Y seguro Dios bendijo el servicio y todo lo demás. Pero ven, hay un lado humano del hombre. Yo creo que fue Babe Ruth, un beisbolista, hace muchos años, ya murió. Era un hombre que había bateado muchos home runs, pero estadísticamente él fue aponchado mucho más veces que hizo home runs o que hizo puntos que más, pero él tuvo un récord de que hizo más home runs en esa época, y lo llaman como el rey del home run. Pero muchas veces el hombre lo poncharon, él muchas veces. Es lo mismo como nosotros cristianos, no siempre vamos a hacer un home run. Es una prueba para el cristianismo. Cuando alguien te poncha o caes o no haces puntos, tienes que levantarte, levantar el bat y decir: lanza otra vez, el siguiente va a ser un punto o un home run. Entonces no podemos rendirnos, somos seres humanos y tendemos a rendirnos, y he estado pasando por una prueba terrible en este respecto en los últimos meses. Estaba tan desanimado que en verdad me preguntaba si quería seguir con esto, y todos somos así, no podemos evitar estos sentimientos, pero el Hijo de Dios tiene que levantarse. Y como Juan aquí preguntó, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Juan tenía humanidad, era un ser humano como nosotros, tenía expectativas falsas. Entonces la gente dice, pero la visión del profeta, varias visiones no pasaron y no se cumplieron. Quizá la expectativa de hermano Branham, él habló muchas profecías de hombres que no están en esta tierra, de hacer ciertos trabajos y manejar los trucks, hablando de la profecía de la visión que él tuvo acerca de la carpa. Entonces eso no me hace dudar a mí. No significa que un profeta siempre entiende su propia profecía. ¿Ustedes creen que todos los hombres que hablaron en el Antiguo Testamento sabían de lo que estaban hablando? Ustedes saben, la Biblia dice, ellos no entendían, buscaban, trataban de entender o en qué tiempo iba a ocurrir sus profecías. Y ninguno de ellos sabía lo que decía muchas veces. No era que ellos mismos entendían todo esto, porque muchos de ellos no lo hacían. Y también hay una posibilidad. No estoy diciendo que así es, pero hay una posibilidad. Así como Juan en su humanidad habló cosas, el hermano Branham también lo hizo, pero eso no fue lo esencial de su mensaje. Entonces la gente no entiende eso y se enfrascan con la humanidad del hombre. Y la razón que mucha gente está renunciando al mensaje hoy es porque tratas de hacerlo a él no humano, tratas de hacerlo infalible, tratas de hacerlo divino y en todo lo que él hizo y lo que predicó. Y luego nos damos cuenta que hay humanidad ahí. Entonces lo que haces es quieres tirar todo por la borda y renunciar. No entendiste en primer lugar. Hay solo un hombre perfecto. Hay solo un absoluto. Hay solo un Dios. Hay solo un Salvador. Y hay solo un Redentor. Y ese ha sido exaltado tan alto que Él mira para abajo a los cielos. Alabado sea Dios. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es peligroso. Entonces divinizar todo lo que él dijo o lo que él hizo y dijo. Entonces, que el Señor nos ayude en este respecto. Otro asunto que el hermano Branham dijo acerca del hermano Green. Él dijo, yo quiero que recuerdes, hermano Green, yo soy un hombre de Kentucky. En otras palabras, yo soy un hombre que nací en Kentucky, de esta tierra. Yo soy un humano. Cuando ese don venía sobre él, eso era distinto. Es como nosotros, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos personas distintas que normalmente somos. Pero con nuestra humanidad es otra, una persona distinta. Cuando el Espíritu está sobre nosotros, tiene una total diferente unción y una positividad y respecto, pero cuando Él se va, cuando esa unción se va y nos deja con nuestra humanidad, como Juan en la prisión, nos desanimamos mucho y nos deprimimos. Lo siguiente es, Juan tenía que decrecer, tenía que menguar, él estaba consciente de que su ministerio estaba llegando a su final. Y iba a haber un cambio de enfoque. Ahora, digo esto, iba a ocurrir un cambio de enfoque. Escuchen, multitudes fueron movidas en los días de Juan. Grandes multitudes, la Biblia dice, él movió, remeció las regiones en Judea y Samaria, y todos esos lugares donde él predicó fueron movidos y remecidos. Y Juan estaba caminando en la luz de su día, bajo una tremenda unción del Espíritu Santo. Una unción grande del Espíritu Santo. Ahora, Dios eligió no hacer ningún milagro mediante Juan, pero Él eligió ungirlo de tal forma para preparar el camino para el Mesías. Y entonces iba a venir un tiempo cuando Jesús iba a venir a la escena, y cuando Jesús venía a la escena, ahora se movía a otra fase, y vamos a hablar de eso en un momento, pero ¿cómo podemos hacer el tipo de esto? Vamos a hablar de eso más adelante. Cuando Jesús vino a la escena, ahora, los discípulos de Juan, muchos de ellos leemos en el Evangelio de Juan, muchos de los discípulos de Juan dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Le dijeron, donde tú vas, te vamos a seguir. Y empezaron a seguir a Jesús. Entonces, Juan entendió este asunto y él dijo, cuando el mensaje regresó, que él bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino a sus discípulos. Entonces Juan no se puso celoso. Juan no se enojó. Él no se puso a competir. Él no trató de hacer una más grande campaña que el Señor Jesús, como algunos evangelistas hacen en su carnalidad, aún en los 50 y los 60 y todo eso. Él no trató de incrementar la publicación de sus revistas, él no exageró sus milagros o su ministerio, él no trató de atraer atención a él mismo, pero él dijo, yo tengo que menguar y él tiene que crecer, y él dijo, yo me regocijo con el sonido de su voz. No es, eso es la actitud que Juan tenía, y entonces Juan tomó esa actitud y él tiene que crecer. que crecer yo tengo que menguar, dijo él. Ahora, hay algo que dije, yo prediqué de esto antes, pero voy a decirlo otra vez. Cristo solamente va a crecer en ti cuando tú menguas. Tú dices, yo quiero más de Dios. Entonces tú tienes que tener menos de ti mismo. Mientras tú bajas, Él sube en ti. Mientras tus intereses se convierten menos importantes, sus intereses bajan. Si quieres glorificar al Hijo de Dios, entonces tienes que menguar. Si quieres que Él crezca en tu vida, tú tienes que decrecer. Y la única forma que Cristo puede crecer en tu vida es todo lo demás en nosotros tiene que menguar para que el Señor Jesús crezca en nosotros. Y eso es lo que Juan decía. Ahora, hay otro asunto. Años atrás había aquí un hermano y él está todavía alrededor. Y Dios lo bendiga. Y él era muy duro en este tema. No solamente él, pero ese espíritu está en Estados Unidos también. Y esto es el problema. La única forma de llegar a Cristo es a través del mensaje de hermano Branham, decía él. Y la única forma de tener el Espíritu Santo es después de 1963, después de haber oído el mensaje del profeta. Y entonces, seguro, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Y nunca estuve de acuerdo con eso, pero yo digo esto al respecto. Andrés vino el mensaje de Juan, por medio del mensaje de Juan a Cristo, pero Pedro fue directamente a Cristo. La escritura dice aquí, lo hemos leído, no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque es un asunto menor, pero vemos cómo la palabra de Dios identifica otra vez Juan 1:40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este era Andrés, que seguía a Juan, era discípulo de Juan y luego siguió a Jesús. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado. ¿Qué le dijo? Hallé a una voz que clama en el desierto. Pero no dijo esto. Le dijo, él no llevó a Pedro, a Jesús, a Juan. Porque ahora Andrés había encontrado a Jesús y ahora Andrés se dio cuenta que necesitaba llevar a su hermano a Jesús. Y yo, así es la forma que siempre tiene que ser. No dice que el ministerio de Juan no tiene una parte en el Evangelio, la cual hablamos antes. Pero lo primero es, tenemos que llevar a la gente a Jesús. Alguien dijo, pero tenemos que llevar, que escuchen un cassette o darles un libro, para un mensaje para que lean. No, tenemos que llevarle a la palabra de Dios, llevarlos a la escritura, llevarlos a la verdad de la palabra de Dios. Habrá mucho más tiempo para hablarles del mensaje, hermano Branham, pero lo más importante es llevar al hombre a Jesús. Andrés no llevó a Pedro, a Juan, sino lo llevó directamente a Jesús. 40 y 41. Ahora decimos, tú puedes llegar a Cristo a través del mensaje. Eso es verdad también. Hay millones que han sido guiados a Cristo por ese ministerio grande en los últimos días. Pero cuando empezamos a decir que la única forma de que tú puedes obtener salvación es que tú tienes que venir por este mensaje, eso cae en esa exclusividad. Y no es el Espíritu de Dios. Yo no creo que es así. Entonces, este halló a su hermano Simón. Primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y me gusta este pequeño verso ahí, versículo 42. La primera parte solamente. Y le trajo a Jesús. Y yo creo que eso tiene que ser el mensaje para cada hombre, de cada edad, de cada tiempo, y le trajo a Jesús. Nuestra misión es traer a la gente a Jesucristo. Traer a la gente a Jesucristo. Eso está bien, cuando vienen a Jesús, tú puedes darle el mensaje y seguro vamos a hablarle de todos modos. Pero el asunto es, primero, lo primero, tienes que venir a Jesús primeramente. Y le trajo a Jesús, dice. Oh, yo amo esa pequeña escritura ahí. La Biblia está llena de pequeñas afirmaciones como esa. Y ahora, el siguiente punto que quiero tratar es esto. Habían dos grupos de discípulos. Yo prediqué de esto ya antes. No sé quiénes estaban aquí o no, pero yo prediqué este tema antes, un mensaje de este tema. Y yo solo voy a tocar y resaltar algunos puntos, porque no quiero tomar mucho tiempo en esto que ya hemos hablado de este tema. Mateo 9, 14, 15. Yo encuentro esto una escritura muy de mucha iluminación y mucha luz. Y estoy persuadido que es nuestro trabajo mantener nuestro balance en la escritura. Es nuestro trabajo ver lo que la escritura dice. Y Dios se identifica con la escritura. Entonces vinieron él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mateo 9, 14. Es un asunto interesante esto, ver. Aquí están los discípulos de Juan. Yo me hago esta pregunta. Juan no está más. Yo creo en este tiempo Juan estaba en la cárcel o está o muerto, lo que sea. Pero yo quiero saber por qué tenía que haber discípulos de Juan. ¿Por qué necesitaban ser discípulos de Juan? Yo creo que había una necesidad de oír a Juan en el tiempo de día cuando la luz brillaba. Yo creo que nuestro día, porque la comida ha sido guardada para nosotros, es importante eso, pero el discipulado es un asunto distinto. ¿Por qué necesitamos ser discípulos de Juan? Ustedes hagan un paralelo. ¿Por qué estos hombres tenían su propia agenda que estaban siguiendo, lo cual no era seguir a Cristo? Y yo enfatizo una y otra vez, porque la escritura no puede ser rota, los tipos no pueden ser rotos y no pueden fallar nunca. Pero en los últimos días va a haber un grupo de personas que van a ser santa y exclusivamente discípulos de Juan. Van a seguir a Juan. No que nos avergonzamos de Juan, pero seguirán a Juan. Y tenían su propia forma de seguir a Juan. No habían llegado a ser discípulos de Jesús, sino estaban siguiendo a Juan y el mensaje de Juan. No tengo dudas que estos habían escrito mucho de las cosas que Juan había hablado, muchos mensajes que Juan había predicado, porque en los evangelios dicen y muchas otras cosas Juan exhortaba, y hablamos de eso la semana pasada, todas las cosas que Juan dijo en sus consejos y exhortaciones en relación a la gente, acerca de los sueldos, que sean contentos con los sueldos, acerca de no ser violentos si eras soldado, si eras publicano, no quitarle más dinero de los taxes a la gente. Y todo eso hablamos la semana pasada. Y todo el mundo tenía una pregunta que hacer. Todo el mundo tenía preguntas y respuestas. Y todo el mundo quería saber qué debemos hacer y cómo deberemos caminar y cómo debemos vivir. Y todo el tiempo, estos hombres seguramente tenían todas las citas y todos sus mensajes habían escrito. Y tenían un código claro de reglas y regulaciones que estaban siguiendo como resultado de su contacto con Juan y de conocer a Juan y su relación que tenían con Juan, seguramente. Tenían todo un código de reglas y caminaban en este camino, en este mensaje. Pero mi pregunta es, ¿por qué no eran discípulos de Jesús? ¿Por qué seguían siendo discípulos de Juan? ¿Por qué no avanzaron a ser discípulos de Jesús? Y vamos a hablar de eso un poco más tarde. Y Jesús respondió, es interesante cómo responde Jesús. Y Jesús les dijo, versículo 15, ahora el otro asunto que quiero que noten es que se identificaron estos discípulos con los fariseos. Y notamos que eran muy conscientes de sus obras. Porque cuando tú eres consciente de tus obras, tú ayunas y otro no ayuna, y tú empiezas a criticar al que no ayuna, es mejor que no ayunes, ve a casa y come, porque todo tu ayuno no significa nada cuando te jactas. Jesús dijo, lo que hagas, hágalo en secreto, que nuestra oración sea en secreto, y nuestro ayuno en secreto y nuestro padre que ve en secreto nos recompensará. Pero estos querían decirle a todo el mundo, nosotros ayunamos y ustedes no. ¿Y por qué no hacen ellos lo que hacen nosotros? Estaban orientados mucho y enfocados mucho en sus obras y confiaban en sus obras y se identificaban con los fariseos, aunque no eran discípulos de fariseos, pero se identificaban con ellos que ayunaban muchas veces. Es increíble. Y Jesús les dijo, y me gusta y amo su respuesta, ¿acaso pueden los que están de bodas, hablando de sus discípulos, acaso los que están de bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Yo quiero enfocarme en esto. Notamos aquí que él dijo, ¿acaso la novia puede? Y me gusta eso, mi novia puede ayunar, porque él identificó sus discípulos como la novia, como su propia novia. Él identificó, Juan dijo en 3:29, el que tiene la esposa es el esposo. Juan 3:29, dijo Juan, ven. Ellos pertenecen a Jesús. Nosotros no pertenecemos a nadie más, sino pertenecemos a Jesucristo. Somos su peculiar posesión. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz. Entonces, Juan, el esposo, Juan estaba contento de que había una relación establecida entre Jesucristo y sus discípulos. Y yo les garantizo hoy que si ese profeta de Dios estaría aquí hoy, él diría exactamente lo que dijo Juan. Él no vino para atraer discípulos hacia él, pero él estuvo ahí para traer la palabra de Dios que causaría que hombres y mujeres tuvieran una relación personal con Jesucristo para ser conocidos exclusivamente y que pertenecen a él y sean conocidos como su novia y sus discípulos. Ahora, llego a esta conclusión y es esta. La novia de Jesucristo son los discípulos de Jesucristo. Ahora, todo el mundo quiere interpretar esto y dice, pero si eres discípulo de Cristo y si sigues al Señor, si eres la novia, oirás esta palabra y todo lo demás. No discuto eso, pero yo estoy discutiendo en contra de la exclusividad y poniendo la elección completa de la novia enteramente cuando dicen en los que, o decimos los que pertenecen al mensaje son solo la novia. Y el que el Señor nos perdone, y no quiero criticar esto, no quiero hacer una serie de críticas, pero no podemos decir estos problemas y comentarlos. La gente dice, si tú crees este mensaje, y si tú eres parte de este mensaje del día final, y recibes la palabra que Dios envió para nuestro día, tú eres la novia de Jesucristo. Yo digo, eso no es verdad. Hay solo una forma de ser la novia de Cristo. Tú tienes que recibir el Espíritu de Cristo y ser bautizado con su Espíritu y ser identificado con Él. Porque el que tiene la novia es el novio. Y mucha gente están sentados bajo una falsa seguridad. Y viven en carnalidad y viven en todo tipo de cosas. Puedo decir muchas cosas y no quiero decirlo, pero viven en carnalidad y no mueren a sí mismos con sus deseos y no hay convicción de muerte y todo eso. Pero no decrecen ellos mismos y hay muchos. Y todo se trata de seguir al profeta, creer la palabra y el mensaje de la hora ya lo tienes, dicen ellos. Y yo digo, eso es una trampa del maligno y una falsa seguridad. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que nacer de nuevo, nacer de Cristo. Alguien viene y dice, y yo lo he oído antes, cuando hablamos de algún hermano que es usado grandemente por el Señor y no es parte del mensaje. Yo lo he oído este comentario. Tú serías un hombre audaz de poner al hermano John fuera de la novia de Cristo. ¿Conocen al hermano John? Hermano de China. Serías un hombre muy insolente y audaz y presuntuoso para sacar a hombres como él, que entregaron sus vidas al Evangelio, que caminaron fuera de la prisión con dos piernas rotas y el señor abrió las puertas de la cárcel. Y cuando lees su libro es desgarrador. Es cristianismo en su estado primitivo, que vivió bajo persecución y vivió bajo un derramamiento del Espíritu Santo y vivió un avivamiento y almas viniendo a Cristo, que vivió bajo el poder de Dios y luego venimos y decimos que no pueden ser parte de la novia de Jesucristo. Y todo el mundo está corriendo de aquí para allá. No miren arriba. Criatura horrible, una cucaracha salió de su hueco. Satanás no le gusta que prediquemos esto. Y hizo esto. De todos modos. Entonces, encontramos. Si tú dices esto, que el Señor envió un mensaje a su novia, yo digo amén a esto. Si tú dices que tú no puedes estar en la novia de Cristo a menos que oigas este mensaje, un hermano me dijo, tú tienes que oír este mensaje, y le preguntamos, ¿cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Tú tienes que oír el mensaje del mensajero o de alguien que conoció al mensajero, escuchó al mensajero, o tienes que haber leído un sermón. ¿Cuántos sermones? Le dije, ven, todo esto no es escritural. No es escritural, no tiene sentido lo que dicen. No soporta la prueba de la escritura. La Biblia dice, por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y eso es el criterio importante. Eso es lo que el mensaje de Dios se trató. Era regresar a los preceptos originales. No a los preceptos presbiterianos o no a los preceptos de la denominación o la pentecostal, sino regresar a la original escritura. A los preceptos de la iglesia primitiva. No lo compliquemos más este asunto. Para eso vino este mensaje. Para regresarnos al original. Entonces, él identificó a sus discípulos. Y yo digo esto. Tú quizá hayas sido discípulo. Ahora, yo digo esto de los discípulos de Jesús. Ellos creían en Juan. Pero cuando identificaron a Jesús, no todos los discípulos de Juan vinieron a través de Juan, pero conocían y entendían que Juan era hombre de Dios. No estaban en contra del profeta de Dios, sino que reconocían y avanzaron a ser discípulos de Cristo. No estaban en contra de Juan. No estaban en contra de Juan. Pero Jesús no identificó a los discípulos de Juan como su novia. Él identificó a su novia como sus discípulos. Yo digo esto también. Quizá los únicos que entraron oyeron lo que Juan dijo en nuestro día. Yo no sé, pero no puedo decir esto. Y tampoco puede poner a ningún hombre fuera del reino de Dios que tuvieron una real experiencia con el Espíritu Santo y viven el Evangelio y sirven a Dios y son verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. No es un examen de doctrina por la cual entras. No entramos por una prueba de doctrina que entramos. Hay muchas cosas que podemos decir a este respecto. Pero ahora, lo siguiente que quiero decir es, lo cual para mí es lo más importante de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y esto es ahora. Yo quiero tomar estos ejemplos de los discípulos de Juan versus aquellos que vinieron a Cristo, hacia el libro de los hechos, llevarlos al libro de los hechos. Hechos 19 del 1 al 7. Mejor leamos Hechos 18 del 24, los últimos versículos, para entender un poco el contexto y tener como base Hechos 18 del 24 en adelante, y luego seguimos con Hechos 19. Es importante que entiendan esta base, el contexto en la cual se dice esto. Hechos 18, 24. Leamos para darnos una base de esto, del Hechos 19. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahora, la buena cosa de Apolo es esto. Él era poderoso en las escrituras. Él ni siquiera había oído del... No había oído del bautismo del Espíritu Santo, pero era poderoso en las escrituras y vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces ahora vemos, hay un grupo de personas, y lo encontramos en Éfeso, que en verdad nunca vinieron a Pentecostés y ni siquiera oyeron de Pentecostés. Y quiero decir esto. Hay gente hoy que si tú vas y les preguntas acerca de la experiencia del Espíritu Santo, ellos te dicen, no conocemos nada al respecto. Pero lo único que sabemos es que el pastor nos dijo que si creemos este mensaje y lo vivimos, aunque mucho de eso es cuestiones externas simplemente, y si lo vivimos este mensaje y decimos amén a lo que el profeta dijo y recibimos el mensajero nuestro día y la palabra para nuestro día, ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos un grupo de personas que no tenían idea, no todo el mundo, no me malentiendan, estoy hablando solamente de los prevalecientes condiciones, pero había un grupo de gente, y muchos de los predicadores son elocuentes y poderosos en la escritura, y en verdad pueden predicar. Pero si les preguntas acerca del Espíritu Santo, ¿cuándo recibiste el Espíritu Santo? Yo les digo, cada pastor debería ser capaz de responder esa pregunta. Pablo preguntaba esto, parece rudo, pero él se jactaba y hacía esa pregunta. Pero vemos, ¿saben? Dice ahí, y comenzó a hablar con denuedo, el versículo 26, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, es duro para un hombre que es poderoso en las escrituras y elocuente, que tome consejo de dos feligreses. Pero ven, el asunto acerca del cristianismo es esto. Está lleno de humildad y del amor de Dios. Siempre es así. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí es una gran cosa acerca de Apolo, él podía ser enseñado que había algo más. Pero muchas veces los discípulos de Juan de nuestro día no quieren ser enseñados que hay algo más, porque ellos creen que lo saben todo, que ya lo tienen todo. Y ahora lo tenemos todo, señales y milagros y todo eso. Y mientras tu testimonio incluye al hermano Branham en él, todo está bien. Mientras hablas algo del hermano Branham, todo está bien y te aceptan. Y no querían saber nada más al respecto. Y luego, Apolos, entonces, porque con gran... escribieron una carta a los apóstoles el 27 y lo ayudaron y todo eso, y iba a ser recibido. Y luego vino un gran... porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo, en el versículo 28. Ahora es una gran cosa esto. Pero escuchen, los frutos del Calvario es Pentecostés. Lo que fluyó de la cruz fue una exaltación de Jesucristo y un derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente. Entonces, como resultado del Calvario vino Pentecostés. Ahora, yo creo que todo el mundo, cuando vienen al Señor y reciben la revelación de que sus pecados han sido perdonados, reciben una porción del Espíritu de Dios. Tú no puedes vivir sin el Espíritu de Dios en este día. Ahora, no digo que no son cristianos o digo que no pueden ser salvos. Pero yo quiero decir también que hay algo más que fluyó del Calvario, que solo las heridas en sus manos y la sangre derramada o la resurrección, hubo una exaltación y un derramamiento de la promesa del Padre, lo cual fue dado a Abraham, por lo cual todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por el derramamiento del Espíritu Santo. Lo siento, eso es lo crucial del Evangelio, eso es lo esencial de la Biblia, las promesas de Dios. Tú no puedes venir al final del día y darnos otro Evangelio distinto a esto. Este es, no podemos aceptarlo. Y luego, entonces ahora avancemos. Y aconteció, el versículo 19, capítulo 19. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Increíble. Nunca oímos del Espíritu Santo. Y en nuestro día, la gente nunca ha oído del Espíritu Santo. Está en los mensajes, no sé cómo nadie lo ha oído. Está en cada mensaje, en cada cassette, desde el principio, desde los primeros mensajes en los cassettes, hasta el final en 1965, cuando llegó al final de su ministerio y dijo: no se comprometa con nada menos que el Espíritu Santo, así como lo tuvieron en el principio. No acepten nada. Y cómo él lo puso en las edades de la iglesia. Escuchen las edades de la iglesia. Es distinto que el libro. Escuchen las edades de la iglesia. Una y otra vez repite. Está hablando de Pentecostés y la verdad del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, Pentecostés no es una organización. No es un grupo de personas que dice lo tenemos y hablamos en lenguas y eso. Es cuando el Espíritu de Dios es derramado en la vida de una persona y es sellado en el reino de Dios. Entonces ahora vemos, nunca oímos si hay Espíritu Santo. Y yo sé, cuando el hermano Billy Andrews vino a Australia en 1993, yo le dije: hermano Billy, yo quiero que vengas y prediques como solías predicar en esas campañas. Yo quiero que vengas y prediques el bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero que, y nunca le digo esto a un ministro normalmente, pero ven. Y yo conocí al hermano Billy y éramos muy cercanos. Y yo lo conocía bien y sabía que había muchas influencias que le trataban de decir estas cosas. Que tienes que dejar de predicar eso, ahora estamos en una mayor luz y todo eso. Y muchas veces, sin faltar el respeto porque lo amo. Y él dejaba de predicar y predicaba de los mensajes de hermano Branham. Y cuando una vez lo oí predicar, Dios va a poner tus campos en fuego. Y cuando él vino a nuestra iglesia y empezó a predicar el bautismo del Espíritu Santo, esa unción descendió en la congregación, no hay duda de eso. Adrián, hermano Adrián me comentó en esa reunión, me dijo que nunca había sentido el poder de Dios, pero en esa reunión él estaba hablando, orando, y el poder de Dios lo impactó en esa reunión. Ven, hay algo que se mueve. Tú predica el Espíritu Santo y se va a empezar a mover. Predica el bautismo del Espíritu Santo y va a empezar a moverse. Siempre es así. Y lo hizo. Había gente que fue tocada en esas reuniones, grandemente. Y en verdad, para mí, eso fue en 1993. Aún para mí, eso fue una de las mejores reuniones que tuvimos, cuando el hermano Billy Andrews vino y predicó, y hermano Samuel Johnson. Y predicaron en el Espíritu Santo, y queríamos que sea el tema central, porque mucha gente viene de lejos, muchos jamás han oído del Espíritu Santo, y si existe el bautismo del Espíritu Santo, y si conocían, les han dicho que ya no es así, o no existe más, o no bautiza más así, y dicen: pero Pentecostés, mira lo que hicieron, mira lo que esta persona habló en lenguas, hicieron eso. No me importa nada de eso, no me importa lo que hagan. Cuando éramos nosotros niños y en la escuela había un campo con mucha arena y piedras y rocas, y nosotros Niños, solíamos salir y juntábamos esas rocas que parecían oro. Y juntábamos una bolsa y parecía que habíamos encontrado oro. Y pensábamos que éramos ricos. Hasta que alguien nos decía que esas rocas no eran oro, pero brillaban como oro. Quizá haya muchas cosas que parece al oro, pero Jesús nos aconsejó en esta edad que compremos el verdadero oro. Ahora, si quieres encontrarlo, yo no sé dónde lo van a encontrar en verdad, este oro físico, pero ya no, casi no existe. Pero en verdad, si quieres encontrar oro espiritualmente hablando, aún existe el oro. Ahora, el Señor no te va a decir, te aconsejo que compres oro de mí, si no hay oro. Aún hay oro. Aún hay el Espíritu Santo. Aún existe el bautismo del Espíritu Santo. Aún hay un derramamiento de Dios. Que Dios cree un hambre en nosotros, que tengamos otro Pentecostés y que tengamos que el viento recio sople otra vez sobre nosotros. Anoche estaba leyendo un libro, estoy saliéndome del tema un poco, y estaba escrito por hermana Foglio, y el libro se llama Ey Dios. Era una hermana italiana. Es maravilloso que esta familia italiana con muchos hijos habían sido convertidos y vinieron a su casa. Eran católicos romanos y habían sido convertidos y vinieron a predicar a su casa los hermanos, y empezaron a predicarle de Cristo, empezaron a predicar que necesitaban nacer de nuevo, les dijeron acerca del Espíritu Santo, y cuando empezaron a hablar y testificar, el Espíritu de Dios descendió y estaban alabando a Dios y adorando a Dios, no en italiano o en inglés, sino en el lenguaje que Dios les dio. Y entonces la hermana se enojó con ellos. La hermana Foglio se empezó a enojar y sentía mal al respecto. Y les dijo, ¿cómo vienen a mi casa y predican esas cosas? Pero era Dios que estaba obrando en ella. Y cuando esos hermanos se fueron de la casa, ella subió a su cuarto. Y ella dijo, ¡ay Dios! Si lo que esa gente está diciendo es la verdad, y existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, ella dijo, yo te pido que me des ese bautismo. Y de pronto, oyeron que algo, una conmoción en ese cuarto, una gran conmoción, y ella empezó a adorar y a alabar a Dios en lenguas extrañas, como el Espíritu le daba que hablase. Y cuando trataron de caminar las escaleras para ver lo que pasaba, descendió un viento recio del cuarto de la hermana por las escaleras sobre los niños. Y Dios envía ese viento recio sobre nosotros, envía un derramamiento del Espíritu Santo. Dios, que estemos tan hambrientos que cuando abramos la puerta, el viento recio sople otra vez sobre nosotros. Un viento sobrenatural. Es disponible aún. Es real. De esto se trata el Evangelio. Esto es lo que necesitamos como iglesia. Esto necesitamos como individuos. Nos enfocamos en que todo el mundo se vista bien y se vea bien. Pero eso no significa nada cuando el corazón no tiene hambre de Dios y no ha sido convertido y nació de nuevo. Ayúdanos, Señor. El versículo 3, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, eran convertidos de Apolos esta gente. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Juan estaba apuntando a Jesucristo, que la promesa no había sido dada todavía. Entonces Juan no podía decir ahora, pueden recibir el Espíritu Santo como ahora. La promesa no había sido dado, porque Jesús no había sido exaltado. Pero después que Jesús fue exaltado, Pedro se levantó y dijo, la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y para todos aquellos que el Señor llame. Ahora, y se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y el bautismo del Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, después de que Juan se fue, después que Jesús ascendió, después de su exaltación, ahora, para apuntar atrás y decir, esta promesa es real hoy, este Espíritu Santo es real hoy. Ahora, yo no estoy aquí para cuestionar. La gente se pone nervioso cuando predico esto, porque dicen, estás cuestionando mi experiencia. Yo no quiero retar la experiencia de nadie. Escuchen, mi predicación nunca va a cambiar tu experiencia. Es lo que es. Y no estoy pidiéndote que seas algo que no eres, o que hagas algo de lo que no puedes hacer. No estoy retando a nadie que sea algo distinto que no son. Yo solo digo, esto es la promesa de Dios. Esto es lo que la iglesia necesita. Esto es lo que el mensaje de Dios a lo cual nos tenía que regresar. Esto es lo esencial de todo lo que decimos hoy. Culmina aquí en estos discípulos avanzando con Jesucristo, que lo único que conocían era el bautismo de Juan, y cuando avanzaron con el Señor Jesucristo fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, cuando tienes demasiada hambre, tú necesitas manos ser impuestas. En la casa de Cornelio, es escritural poner manos, pero en la casa de Cornelio nadie puso las manos en ellos. Ellos ni sabían que era el Espíritu Santo. No habían oído ningún mensaje, no tenían instrucciones. Eso es el problema que tenemos hoy. Tenemos demasiada instrucción, sabemos demasiado. Lo único que necesitamos es fe y creer que Dios puede enviar el mismo Espíritu Santo. Creer que ese mismo Espíritu Santo puede venir sobre nosotros hoy. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, esto es lo crucial del asunto. Solo conocían el mensaje de Juan, pero ahora Pablo los guió más adelante, los llevó más adelante. Y ese más adelante los llevó al bautismo del Espíritu Santo. Ahora tú dices, ¿cómo entonces podemos avanzar nosotros y ser hijos, ser la novia? ¿Cómo podemos avanzar y ser parte de los discípulos de Jesús? Exactamente haciendo lo mismo lo que pasó en Hechos 19. Exactamente lo mismo acá en Hechos 19. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Alabado sea Dios. Hay mucho más que podemos decir de esto. Pero mi hora se ha terminado. Ha pasado una hora. Y tengo que hacer un resumen de todo esto. Pero saben, aquí termina todo, y para mí tiene que terminar ahí, porque ahí empezó, así empezó todo, y en estos últimos días tiene que terminar ahí, porque es Alfa y Omega, las dos letras del alfabeto griego. Alfa es el principio y Omega es el final. Entonces la Omega tiene que ser igual al Alfa. Es por eso el hermano Tommy llama su ministerio el ministerio Omega, porque el final, lo último, tiene que ser como en el principio. Y lo que Elías hizo en los días de Juan y lo que Elías dijo hizo en nuestro día, todo nos regresa al punto central de la Biblia, lo cual es el Calvario y Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo y el mapa, el plano que nos fue dado para nosotros. Así de simple es esto. Así de simple es el Evangelio. Y la gente lo complica. Que el Señor nos ayude. Yo no puedo dar a nadie el Espíritu Santo, solo puedo predicarlo. Pero yo sé que hay uno que puede darlo. Esto está más allá de mi habilidad. Yo no puedo hacer nada al respecto. Yo no puedo convencerte de esto. Dios tiene que darte esa fe. Que el Señor Jesucristo te dé esa fe. Y no vino por las obras de la ley. No vino por tu ayuno o por tus oraciones. Esas cosas pueden estar bien. Pero vino por la fe que te fue dada por el Hijo de Dios. Solo tienes que creer, puede pasar cualquier día. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Yo creo que el Señor puede bautizarme cada día. Puede pasar así como a la hermana Foglio en esa historia, en ese libro, cuando el Espíritu Santo descendió. Puede pasar cualquier tiempo. Ella había oído ese mismo día el Evangelio. Ese mismo día oyó el Evangelio. Ella no tuvo meses y meses que orar y esperar. En la casa de Cornelio oyeron esa misma hora el Evangelio y el Espíritu Santo descendió. ¿Cuánto lo necesitamos? En verdad necesitamos esta experiencia, Pentecostés. Y esa iglesia fue una iglesia que tenía visiones y sueños y profecías, milagros y visitaciones angelicales, divinas, transportación. y tenían el así, dice el Señor. Era un liderazgo del Espíritu Santo, era una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu en su totalidad. Y eso es como una iglesia restaurada, se verá. Que el Señor permita eso. Para mí, los últimos 15 minutos que he hablado es lo más importante de todo lo que dije en estos mensajes, y todo nos lleva a esta experiencia en el libro de los Hechos. No he terminado, hay un par de secciones más que tengo que predicar, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, que también creo que es importante, y voy a predicar eso esta noche. Hoy tenemos comunión, es el primer día del mes, entonces vamos a tener comunión esta noche, la Santa Cena, y también vamos a tener lavamiento de pies y la Santa Cena esta noche. Entonces, y vamos a traer a conclusión esta serie de 4 mensajes. Alabado sea Dios. Vamos a cantar este himno, uno de ellos. Estoy tan contento de ser uno de ellos. Me gustaría ser mucho más como ellos. No quiero cantar esto con jactancia, sino cantarlo humildemente. Hazme Dios como uno de ellos. Si no soy uno de ellos, hazme Señor como uno de ellos. Pero eso es lo que quiero. Cantemos ese himno. Amén.